Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Son los que pasan ya de la una de la tarde. Esto es mediodía en COPE más. Es el momento de saber por dónde transita la actualidad de Madrid, que tiene como uno de los protagonistas del día a nuestra perra Pocahontas. Álvaro Coutelén, ¿qué tal?
Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, un final que nadie se esperaba, ¿eh?
Nadie. Cuéntalo.
Nos engañó bien, ¿eh? Alfonso, madre mía. Bueno, pues Pocahontas es esa perra labradora de 2 años que, según contaba aquí en COPE la semana pasada, su adiestrador, Alfonso García, le robaron pistola en mano cerca de un centro comercial en Aranjuez cuando estaba terminando, ultimando su adiestramiento, porque Pocahontas, así se llama la perra, iba destinada a una niña malagueña, Clara, de 15 años, con movilidad reducida para ayudarla en el día a día. Le entrevistaron muchos medios, aquí en COPE entró, casi llorando, pidiendo por favor que le ayudasen, y bueno, hemos conocido hoy que Alfonso ha sido detenido por denuncia falsa. No hubo tal robo y la perra ha estado todos estos días en su casa. Afortunadamente, Pocahontas está bien, está sana, ha sido devuelta a la fundación de donde es Alfonso. De momento no se le puede mandar a Clara porque, bueno, se puede decir que es una prueba de un delito y no descarta la policía a los investigadores imputarle algún otro delito más a Alfonso García, que ha sido detenido. Y un final, por un lado feliz porque Pocahontas ha aparecido sana, por otro lado triste por cómo nos engañó Alfonso con esa denuncia falsa. Intuyo que buscando algún beneficio económico. Esa es una de las historias que vamos a contar hoy en el Mediodía COPE Madrid. Pero hay más. Por ejemplo, hemos estado en la casa de Antonia, la del paraguas, la heroína de Vallecas, que hace unas semanas se enfrentó a un ladrón, a un toxicómano, que entró a un supermercado de Vallecas con la intención de robar la caja. Y paraguas en mano le hizo frente. Se llevó algún moratón, se llevó algún golpe, pero también el toxicómano se llevó algún paraguazo en el costado. Se llevó la caja, se llevó los 2.000 euros de recaudación, pero por suerte podemos decir que ese ladrón ha sido detenido y que Antonia lo puede contar. Y que, bueno, como decía alguno, Superman tiene su capa, Spiderman las telas de araña, Thor el martillo y Antonia el paraguas.
Sí,
en la nueva superheroína de Vallecas.
Que nadie imite a Antonia.
Sí, obviamente es un comportamiento que cuchillo
bien,
en mano pues
quita,
se
quita.
Le podría haber costado caro y la policía recomienda no enfrentarse. Pero mira, ella se enfrentó y no logró que no se llevase el dinero, pero sí ha logrado ser la nueva heroína de Vallecas, efectivamente.
No sin mi paraguas.
El que te pego leche del paraguas es Antonia. Vamos a estar en Usera, en farmacias de Usera. Porque allí se han agotado las mascarillas. En Usera, te recuerdo, viven 20.000 de los 60.000 chinos que viven en la ciudad, en la capital. ¿Miedo al coronavirus? Pues puede que sí, se han agotado. Hemos ido a 7-8 farmacias de Usera y no hay mascarillas. Y de momento no va a traer más, con lo cual alguien se las ha llevado. ¿Quién? Pues te lo puedes imaginar. El miedo al coronavirus que está haciendo estragos en este distrito de la capital. Luego nos vamos a dar una vuelta por allí con Alba Prieto. Y buenos datos, un martes de muy buenos datos en Madrid. Por ejemplo, en la EPA, por primera vez desde el 2008, la tasa de paro en Madrid baja de los 2 dígitos. Se queda en el 9,99%, pero todavía hay 352.000 parados en la región. Pero es que esa EPA nos trae más datos buenos. Por ejemplo, baja un 22% los madrileños con más de 2 años en el paro. Bajan también casi un 5% los hogares con todos sus miembros desempleados. Y también la tasa de abandono escolar se queda en el 11%. Madrid es una de las regiones donde menos abandono escolar hay. Y noticia, que hemos adelantado a las 12:20 aquí en la cadena COPE. Pedazo de oposición la que anuncia la Comunidad de Madrid. Atento si eres profesor de secundaria y de formación profesional y no tienes trabajo o te interesa ser funcionario y tener una plaza en la Comunidad de Madrid en un colegio público. Este verano hay oposiciones para maestros, para profesores de secundaria y de bachillerato, de formación profesional también. 2.900 plazas, ¿eh? Exámenes en junio y esos profesores, si todo va bien, empezarían a trabajar con el nuevo curso escolar en septiembre del 2020.
Pues venga, a prepararse esos exámenes.
Yo porque soy muy vago, si no me presentaría.
Sí, yo tengo el CAP, yo lo hice, pero vamos, yo no...
Pues preséntate.
No. Que no tengo paciencia.
¿Y yo me quedo en tu puesto?
Ay, bueno, yo te dejo mi puesto y yo me voy a hacer otra cosa, pero no quiero ser profesora. Eso ya, los
vale.
Vocacionales.
¿No aguantas
si no
a los niños? ¿Vienes a decir
no,
esto?
No, aguanto a los
niños. A los adolescentes. ¡Ay, los niños!
¡Ay, los niños!
¡Qué ganas tengo, lo mío,
madre
de que
mía,
se vayan de casa!
Madre ya. Mía, a ver si se independizan. En fin, gracias.
¡Hala, adiós!
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
No te rías, que te estoy viendo así por el rabillo del ojo, Amparo Latre. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Te puedo decir lo que decía mi abuela?
Venga, dilo.
Mi abuela decía, ¿qué ganas tengo de no tener ganas de lo que tengo ganas cuando se enfadaba con alguno?
Y ya cada uno que haga la lectura
pertinente.
Cada uno
ya que interprete. Me hace una gracia esa frase.
¿Qué ganas tengo de no tener ganas de lo que tengo ganas?
Sí, pues eso. Con los niños a veces pasa eso.
Me la voy a apuntar.
¿Verdad? Es de las buenas.
Vamos a ver cómo está ahora mismo el tráfico. Vamos a aprovechar la 1:12. Patricia Arriaga, desde la DGT, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Pues a esta hora persiste afortunadamente la tranquilidad en las vías madrileñas. No van a encontrar retenciones de importancia ni en la entrada, ni en la salida, ni en la red viaria principal, ni en la secundaria. También se circula con bastante fluidez en la M40 y M50.
Y Jesús Matsuki, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento, ¿cómo están esas calles? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues nos tenemos que fijar el M30 en la zona sureste. Atentos porque hay un accidente a la altura de Méndez Álvaro en sentido sur y dificulta la circulación desde el entorno del puente de Vallecas, pero es que además muy cerca de ese punto, también a la altura de Méndez Álvaro, en este caso en sentido norte, hay un vehículo averiado ocupando el carril derecho y por tanto conductores que circulan desde la zona del nudo sur y quieren tomar, por ejemplo, la salida a la avenida de la Albufera o a la avenida Ciudad de Barcelona, van a encontrarse estas dificultades. Nos desplazamos hasta la zona oeste de la ciudad, hasta las inmediaciones de la Plaza de Cristo Rey. El tráfico es algo más complicado en todos los accesos a esa plaza. En el resto de la ciudad, niveles de circulación bajos.
¿Qué ganas tengo de no tener ganas de lo que tengo ahora mismo ganas?
Mi abuela era algo así. Mi abuela era muy graciosa y sí, decía frases así divertidas como esta.
Bueno, en fin, pero ahora vamos a centrarnos en ese sí, cuarto centenario de la fundación de la Congregación de San Pedro Apóstol.
Sí, se cumple este cuarto centenario. Es una congregación que reúne a sacerdotes seculares de aquí de Madrid y organizan eventos y actividades para que sigan formándose y que cuiden su vocación. Y el próximo 29 de enero en la Casa Museo de Lope de Vega va a haber una jornada de estudio sobre su historia, la figura de Francisco de Quintana y también la obra espiritual de Lope de Vega y Calderón de la Barca, que fueron capellanes mayores de esta congregación. Y te voy a contar también que la parroquia San Juan Evangelista ha lanzado una nueva campaña urgente de recogida de mantas y ropa de cama de matrimonio que estén en buen estado. Esto a veces hay que recordarlo, porque hay veces que quedamos cosas que están un poco mal. Pues no.
Es para su uso.
Efectivamente. Recogida de mantas y ropa de cama. Se recogerá en el ropero de Cáritas Parroquial los martes de 10:30 a 1:00 y de 5:00 a 7:00 de la tarde. Y por último te recuerdo que la conferencia episcopal se reúne hoy la comisión permanente de la que forma parte el cardenal Carlos Osoro y que se trata del último encuentro antes de la asamblea plenaria en la que se renovarán los cargos y que se celebrará del 2 al 6 de marzo.
Pues muchas gracias, Amparo Latre.
Hasta
ganas
mañana.
Tengo de no tener ganas de lo que tengo ganas.
Hala. Hasta mañana.
Adiós.
Mediodía. COPE más.
Estar informado.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos.
Oh, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo. ¡Partido de risa!
Sí, sí, va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. El viernes 31 de enero baila y diviértete en una gran noche flamenca y rumbera con Son del Sur en Mesón Opote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Oh,
una y 16 minutos, esto es Mediodía en COPE más. La semana pasada, me parece que fue, pudimos comprobar a través de un vídeo viral cómo los jabalíes hacían su aparición en la zona de las tablas. Cerca del edificio del BBVA aparecían por allí, por las aceras, por las calles. En fin, con tanto acercamiento de estos animales a las zonas urbanas, hemos querido saber qué está pasando y a qué velocidad está ocurriendo esto. Así que vamos a hablar con Joaquín Vicente Baños, que es coordinador de un proyecto del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos que, bueno, está intentando hacer registro de la presencia de animales en entornos urbanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joaquín?
Hola, buenos días, Ana. Muy bien. Así es, sí, se trata del proyecto en Uruguay.
Vamos a ver, tú tendrás más datos, por supuesto. ¿Es real este acercamiento a las zonas urbanas de animales como, por ejemplo, los jabalíes?
Sí, es real, pero no podemos decir que ha sido un fenómeno tan rápido. Lo que pasa es que cuando tenemos estos vídeos virales parece que nos llama la atención, pero realmente durante las últimas décadas, por una serie de circunstancias, bueno, podríamos entrar en más detalle, muchas poblaciones de fauna silvestre han incrementado y como consecuencia, pues es más frecuente verlas en ámbitos urbanos y que se deriven algunos problemas de ello, claro.
¿Qué hacéis en este proyecto, concretamente?
Bueno, Europa se está dando cuenta de esta situación y lo que pretende es que conozcamos bien la distribución y abundancia de la fauna silvestre en el continente, para luego poder utilizar esta información a la hora de gestionar, de tomar medidas y de reducir estos conflictos. Entonces, en Europa no somos capaces de comparar la información que tenemos todos los países, porque cada uno lo hacemos de una forma diferente. En este proyecto estamos coordinando cómo generar información sobre la fauna silvestre para que la podamos compartir y luego aplicarla a la conservación, a la gestión de la fauna silvestre.
¿Y cómo obtenéis los datos?
Bien, a través del proyecto NetWild, principalmente, los obtenemos de fuentes, digamos, oficiales, científicas, pero en paralelo también estamos coordinando un proyecto que se llama MammalNet, con dos M's en el medio, MammalNet.
MammalNet.
Y creo que es muy interesante para los ciudadanos, puesto que nos hemos dado cuenta que con las observaciones que los ciudadanos pueden aportar, por ejemplo, a través de aplicaciones del móvil, en este caso tenemos una que se llama iMammalia, podemos completar la información que te decía antes, que era, digamos, información oficial. De manera que hacemos que los ciudadanos sean científicos ciudadanos, que contribuyan a generar información y a generar ciencia. Este proyecto se llama MammalNet y está en la web, de manera que los oyentes pueden entrar y ver las aplicaciones que están disponibles.
Que sirve para muchas cosas este tipo de proyectos en los que pedís la colaboración ciudadana. Por una parte, para ayudaros a vosotros a registrar esos avistamientos o esas veces en las que aparecen estos animales que se os pasan a vosotros porque es inevitable estar pendiente de todo. Y por otra parte, para que los ciudadanos también, tomen conciencia de qué está pasando para que los animales dejen sus zonas habituales y, dos, tengamos más ganas de tener más información y nos atraiga el mundo de la naturaleza, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que, por un lado, tenemos el objetivo concreto de intentar obtener entre todos la máxima información posible, pero, de fondo, la idea de que el ciudadano se sienta como que puede contribuir a generar ciencia e información, en el fondo a ser un científico, creo que es muy muy interesante y es una forma de hacer ciencia todavía muy muy por explorar y por explotar. Sí.
Oye, ¿y qué buscan los jabalíes en las ciudades? ¿Comida? ¿Solo?
Bueno, realmente ellos sobre todo buscan alimentación. Piensa que cuando son sobreabundantes en sus zonas de origen, por diferentes circunstancias, el hábitat se le queda pequeño y en algunos casos se adaptan a fuentes de alimentación fácil, se encuentran incluso protegidos en ambientes urbanos y por eso pues cada vez son más frecuentes y se pueden generar incluso problemas como un atropello o lesiones, etcétera.
¿Hay otros animales que también pasen desapercibidos pero que están acercándose a los focos urbanos?
Pues mira, en general podríamos decir que a nivel europeo, sobre todo los animales que se les dan bien en los ambientes forestales, ambientes que en las últimas décadas se han recuperado mucho, son más frecuentes. Por ejemplo, en zonas más del norte de España, pues hay problemas similares con los corzos, por ejemplo.
Uh-huh. O sea que vamos a empezar a ver corzos.
Bueno, quizás no tanto en el ámbito de Madrid, pero realmente en zonas del norte de España y de Centro Europa, por ejemplo, es una especie ya con problemas muy similares a los que causa el jabalí, ¿no? Sobre todo pensando en estos atropellos fortuitos que ocurren en vía urbana. Sí, sí.
Oye, decías al principio que cada país tiene sus reglas, tiene su organización y que no os ponéis tanto de acuerdo o no ponéis tanto en común, por ejemplo, en Europa, vamos a ceñirnos a Europa, las organizaciones, ¿sí?, las instituciones. ¿Y esto a qué se debe?
Bueno, yo diría que los científicos sí nos ponemos de acuerdo. Los científicos sabemos cómo debemos de recopilar esta información y ponerla en conjunto y aplicarla. El problema es que hasta ahora, pues las diferentes administraciones han trabajado de una forma bastante, digamos que independiente, y o bien la información no se recolectaba o se recolectaba de una forma que no nos permitía comparar, ¿no? Las, por ejemplo, las densidades, las abundancias, las distribuciones de las especies silvestres. Y bueno, con el jabalí ha sido un poquito punta de lanza y nos hemos puesto las pilas en Europa. Y ya estamos obteniendo resultados realmente muy buenos de cómo se distribuye la especie en el continente.
Pero cuando hablamos, perdona, Joaquín, cuando hablamos de jabalí, ¿sí?, ¿es la misma especie de jabalí? ¿Son los mismos jabalíes?
Efectivamente, el jabalí es una especie, de hecho es la misma especie taxonómicamente que el cerdo, lo que pasa es que presenta diferentes morfotipos, ecotipos o subespecies a lo largo de su distribución, pero sí, es la misma especie en toda Europa.
Uh-huh. ¿Estos jabalíes se pueden domesticar?
Bueno, no es que se puedan domesticar. Históricamente los hemos domesticado y los hemos convertido en el cerdo. En algunos casos se crían en granja con fines cinegéticos, cosa que ahora va a menos, afortunadamente. Y en algunas zonas interaccionan con el cerdo doméstico y digamos que se reproducen porque son la misma especie, sin ningún problema.
Bueno, pues vamos a recordar ese proyecto Mamalnet, con dos M's en el medio, Mamalnet.
Así es.
Para colaborar si vemos alguna especie que nos resulte rara, ¿eh? Porque claro, bueno, los que no tenemos ni idea, pues tampoco sabemos si estamos viendo, no sé, imagínate, una mariposa súper exclusiva y pensamos que es de las de todos los días.
Bueno, en este caso nos estamos centrando en mamíferos.
En mamíferos, es verdad, te ponía un ejemplo, sí, pero por ponerlo.
Sí, es el rango de especies que aunque parezca mentira, quizás nos interesa más, pero menos conocemos. Mm. Muchos de ellos tienen hábitos nocturnos, entonces los vemos menos. Sí. Entonces, otras especies sí que estaban bastante cubiertas por otro tipo de aplicaciones. Y en este caso nos centramos en los mamíferos y una persona que esté en el ambiente urbano o que haga una actividad al aire libre, salga al campo, y cualquier especie de mamífero, no necesariamente aquellos más espectaculares. Mm. Es decir, puede ser un conejo que veamos en una rotonda en Madrid o un oso que veamos en la montaña asturiana.
Oye, porque imagínate que vemos el oso en la rotonda, ¿eh?
Eso ya, eso si nos envían ese registro ya le damos un premio.
Madre mía, ya directamente a colaborar con vosotros. Es interesante, es una foto, es muy fácil, son aplicaciones de muy fácil uso.
Con los móviles, también con las cámaras de fototrampeo, que cada vez son más utilizadas. Son unas cámaras que automáticamente se hacen fotos, incluso de noche, cuando la colocamos en un lugar donde puede pasar la fauna, y cada vez son de uso más frecuente.
Pues muy interesante todo esto, ¿eh? Uh-huh. Y también preocupante, ¿eh? Que esté cambiando un poco el ecosistema en general.
Sí, yo creo que la parte positiva es que ya estamos empezando a trabajar coordinadamente y a saber que la fauna silvestre, pues, puede generar algunos conflictos que debemos conservarla, pero que también tenemos que gestionarla para que estos conflictos se reduzcan al mínimo.
Joaquín Vicente Baños, coordinador del proyecto El Edwild del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos. Muchísimas gracias. Nos apuntaremos a estas aplicaciones, ¿eh? Y si
muchísimas
vemos el oso
gracias,
en la rotonda, sí, te lo haremos saber también.
Muchas gracias y un saludo a todos.
Gracias. Saludos.
Mediodía. Estar informado.
Chet Baker, apoyado en su trompeta con esa mirada desprendida del heroinómano, mirada reducida que es como si un judoka mental le hubiera hecho una llave a sus ojos y los hubiera sometido bajo los pies desnudos mientras el pobre hombre intenta mirarlos. En las fotos, Baker tiene el pelo largo, repeinado hacia atrás y un cigarro casi consumido entre los dedos. Y hay también una mujer que le besa la frente con ternura. Mujer entre maternal y sindrómica de Estocolmo o de Munchausen, según el encuadre ético de cada cual. A Baker las cicatrices de la boca le forman violentas depresiones que van de los labios a los pómulos bajo un bigotito pubescente. Un rostro mutilado por la droga y por una paliza en San Francisco o en Santa Mónica o en otro San quien sea de California. El rostro de un hombre vulnerable que es un genio y también un mentiroso compulsivo, el príncipe azul, dulce, romántico, músico de jazz. Este es el héroe del protagonista de la novela que tengo entre mis manos, su autor, Eduardo de los Santos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Ana.
¿Te gusta a ti mucho la música de jazz?
Sí, me gusta el jazz. En realidad, cuando empecé a escribir la novela conocía muy poco de la música, entonces fue un descubrimiento durante la escritura también.
Pues yo pensaba que era al revés, que es que eras un amante absoluto de este género musical y habías acabado escribiendo sobre
como,
ello.
Como muchos otros, yo quería ser un amante absoluto de este género y por eso empecé a escribir sobre él y a escucharlo mucho y a leer sobre el jazz. Y no dejo de ser un aficionado, ningún experto, claro.
Esta es una novela que suena, probablemente, si has oído en una frase, es un libro que suena. Estás pensando o has pensado en esos cuentos de los niños, ¿no?, que se abren, en los discolibros, que también es otra opción. Pero no, este libro es como si sonara. Solamente con leerlo se escucha la música, se está en una jam session, se huele el humo de esas sesiones nocturnas. Es que suena este libro.
Muchas gracias. Puede que sí, ojalá sea así. Desde luego yo escuchaba mucha música mientras escribía y sí que tenía una vocación musical a la hora de escribir, ¿no? Al escribir las frases, el ritmo, la música interna de las voces, por supuesto. Y me hace mucha ilusión que digas eso. También la referencia a las jam session por cómo las voces se relacionan dentro de la novela. Gracias, me emociona mucho.
Bueno, pues se llama Jazz, pero no con J-A-Z-Z. Se llama Jazz, esta novela, Y-A-S, Jazz. ¿Por qué?
Porque es una fórmula castellanizada del jazz, ¿no? Yo cuando empecé a escribirla quería hacer una novela que remitiera a esa noche americana de los neones, el whisky, los cigarros, la música jazz. Pero quería que transcurriera sobre todo en Madrid. Luego se me fue un poco de las manos, pero Madrid era el lugar donde yo quería que transcurriera todo. Así que la opción fue escribirlo como lo escribiría mi madre o como lo decimos todos aquí, ¿no? Jazz,
me gusta el jazz. Es verdad que con la novela recorremos ciertas partes de la capital, que además describes, vamos por la calleta, Bravo Murillo, no sé qué, la zona de Tetuán, que es donde vive el protagonista, y donde duerme su pareja, porque es que siempre está durmiendo y siempre está esperando.
Sí, de hecho, hasta bien entrada la novela no tiene una voz propia, por así decirlo, es parte de ese juego, de esa crítica también que puede haber ahí. Pero sí, efectivamente, Madrid está muy presente. El personaje de Irene, que es la pareja actual del protagonista, es un personaje protagonista también, es fundamental. Y los nombres de las calles están porque sin ellos no es Madrid, claro. Además, tenemos nombres de calles muy bonitos. Ciudad es una ciudad en la que solamente escuchar Santo Domingo, escuchar ópera o escuchar sol ya crea un imaginario entero. Entonces, quería que ese recorrido fuera real, sí.
¿Y quiénes protagonizan, además de Manu, el fan de Chet Baker, e Irene también, quiénes protagonizan esta novela?
Hay muchas voces en la novela, hay varios personajes secundarios. Voy a contestarte con tu permiso, hablando solamente de aquellos que hablan con su propia voz, porque son los más importantes, por así decirlo. Serían efectivamente Manu, que es un joven librero y colaborador en distintas revistas que recorre Madrid de noche con insomnio. Está Irene, que es su pareja actual, que tiene sus propios motivos para querer salir de la ciudad. Está Leonardo Espacio, que es un poeta venido a menos, también infectado por un romanticismo nada sano, argentino. Y hay dos personajes mexicanos mayores que vivieron la noche de Tlatelolco, esa noche trágica. Uh-huh. También está Santiago Tebaldi, un personaje siniestro, que tiene mucho que ver con toda la búsqueda que hay en la novela del último personaje que voy a mencionar, que es quizá el más importante y el que da nombre a la novela entera, que es Tania Almada, también apodada Jazz, que tiene también una canción que se llama Jazz, que es una trompetista y cantante que en un momento dado desaparece, dejando tras de sí pues una serie de relaciones frustradas y personajes heridos que son las que la están buscando esta madrugada de Madrid.
Es la protagonista absoluta y no aparece.
Eso es.
Sin estar, es la protagonista absoluta, la que mueve todos los hilos de este argumento, el que has deslavazado en Jazz. Y cuando comencé a leer la novela, uh-huh. Te cuento que nosotros hemos entrevistado aquí a Andrea Motis hace ya años,
sí.
Cuando Andrea Motis todavía no era la mujer que es.
Sí.
Yo la veía todavía como muy joven. Te voy a decir, puede ser a lo mejor hace 6 años, una cosa así. Venía acompañada de Joan Chamorro.
Claro.
Y venía a hablarnos de esos conciertos que da de vez en cuando aquí en Madrid, en salas de la capital, donde se escucha este tipo de música jazz. En cuanto empecé a leer tu novela, dije, Andrea Motti.
Sí, así es. De hecho, en la nota de autor, que al final la...
Claro, cuando leí la nota de autor dije, confirmado.
Sí, como te he dicho al principio de esta entrevista, yo empezaba a escuchar jazz cuando empezó a gestarse la novela en mi cabeza y yo escuchaba baladas de jazz. Entonces escuchaba a Chet Baker, escuchaba a Billie Holiday y, por supuesto, escuché a Andrea Motis, que tiene una voz maravillosa.
Estamos escuchando a Andrea Motis,
sí.
Ahora.
Es una gran músico y a mí me gustó mucho y me llamó mucho la atención. Y entonces sí, es verdad que el personaje de Tania es una trompetista joven catalana. Está muy inspirado en Andrea Motis. Afortunadamente Andrea Motis es una persona también excelente que hace poco vi el documental que sacaron de la trompetista silenciosa o la trompeta silenciosa. Y ella lleva muy bien el talento y lleva muy bien su profesión y es muy buena. Mi personaje, Tania Almada, por el contrario, es una versión también un poco oscura de eso. Pero sí, Andrea Motis está ahí, claro que sí.
¿Ha leído la novela?
No lo sé, supongo que
tiene
no,
que
porque acaba de salir, pero...
Tiene que leerla con su trompeta. Andrea Motis en sus conciertos lo mismo canta que toca la trompeta.
Sí,
es igual.
Efectivamente.
Es igual y además te transmite las mismas emociones, da igual, sea cantando, sea con su trompeta. Y luego hay otros personajes muy tiernos, como es Raúl, el dueño de la librería en la que trabaja Manu.
Sí, Raúl es un librero mayor, es un librero de librería de viejo mexicano. Se trasladó a España después de la noche que hemos mencionado antes de Tlatelolco. Y sí, es un personaje, deliberadamente intenté hacerlo entrañable, ¿no? Es un señor un poco cascarrabias y se las sabe todas y con Manu a veces no se porta todo bien que se podría portar, pero al revés, al hacer eso... Está siendo justo lo que tiene que ser para él, ¿no? Entonces, en la novela obedece a un prototipo de maestro cascarrabias, entrañable, señor mayor, que sin embargo también tiene una historia de amor bastante trágica detrás y es un personaje al que yo tengo mucho cariño, sí.
De las cuerdas de tender penden bolsas de basura. Dentro hay perros y gatos deshuesados. Hay puentes que son infartos de cemento y avenidas de enanas rojas que son al mismo tiempo un agujero de gusano a un festival de California. En la tarde de esta ciudad es un charco de cerveza de Malta que fermenta en la barriga de los ladrones de rubíes y tantalita. Hay una serie de fragmentos como este, Pattern 49, que nos vuelven locos a los lectores cuando llegamos a ellos. ¿Qué has querido eso, precisamente?
Sí, los patterns tienen que funcionar o funcionaban como en los temas de jazz. Lo haría a los fragmentos improvisados, ¿no? Es un tipo de escritura muy distinta a la que tiene el resto de la novela, que está mucho más ordenada y mucho más estructurada. Es una escritura poética, improvisada bajo ciertas reglas estructurales y temáticas, ¿no? Pero sí que es escritura automática. Y en realidad representan de alguna forma un poco la voz de uno de los personajes. Tania, que hemos hablado antes de ella, quiere ser un poco como su voz o su voz fantasmagórica o su música. Y de hecho los patterns se van degradando. Son los únicos que a través de toda la novela mantienen su numeración. Y empiezan siendo muy musicales, muy poéticos y poco a poco van dando pistitas narrativas que en realidad quedan a la libre interpretación del lector. Sí.
Pues fíjate, las cosas que encuentra uno, o los personajes más bien que encuentra uno en Madrid, porque Eduardo de los Santos, ¿cuántos años dices que tienes?
27.
Con 27 años ha escrito esta novela que yo creo que costaría pensar que su autor es tan joven si no tuviéramos la certeza en la contraportada de que es él y que ha nacido en el año 92, porque tiene una solidez al escribir y unas ideas que yo no sé tus vivencias, ¿cuáles han sido?
Ninguna del otro mundo, la verdad. Yo he trabajado de libro en Madrid, he viajado, por supuesto, pero no diría que haya tenido unas vivencias pues como las que podría tener un Kerouac o un Bolaño, ni mucho menos, aunque ambos están presentes en la novela, ¿no? Precisamente por eso imagino que las vivencias salen de lo que yo he leído, de lo que quizá me gustaría haber vivido sin mucho conocimiento de causa, porque luego uno vive estas cosas y son tremendas. Pero sí, no he vivido grandes aventuras, salvo un par de tonterías hace unos años. Pues un viaje a Nepal, un par de cosas así. Y sí, yo diría que simplemente es imaginación literaria, por así decirlo. Y por supuesto también préstamos de otros escritores a los que admiro.
¿Tú has tenido ya algún que otro reconocimiento? Pero ¿esta es tu primera novela?
Es mi primera novela, sí.
Bueno, pues empiezas con fuerza, ¿eh?
Muchas
Me
gracias,
parece
Ana.
A mí. No sé, fíjate, Sefi García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Es nuestra compañera de cultura. Ella hoy, fíjate con quién te puedes imaginar que hasta, no sé, creo que no adivinarías por mucho que le dieras vueltas, Eduardo. Ha estado con la hermana de un grande de la música. A ver si lo adivinas.
Our life together.
Sí, pero estoy alucinando. O sea,
pues
no,
estás
no,
alucinando, pero no. Bienvenido a la realidad. Es que Sefi García, cada vez que hay alguna noticia cultural ahí, bueno, interesante, ¿eh? Como puede ser la visita de Julia, la hermana de John Lennon, a Madrid. Hay que se va.
No sabía ni que Julia iba a pisar en algún momento de
pues
la historia de Madrid.
Pues sí,
tal?
Está aquí muy buena.
¿Qué tal, Sefi? ¿Cómo ha ido...?
Es una mujer maravillosa, peculiar, estupenda. Además, es que desde mi punto de vista se parece a su hermano incluso, ¿no? Son hermanos de madre, ¿no? Porque la vida de John fue bastante compleja, sobre todo en su infancia, en su adolescencia. Y ella lo ha recogido todo en un libro que se llama Amazing Things. Sabes que yo pronuncio inglés como si fuera
ver,
de Cuenca.
Y libro.
Creciendo con mi hermano John Lennon. Y en el libro nos cuenta cómo era John de pequeño y cómo era en la adolescencia, cómo muchísimo más cosas muy personales. Decidió escribirlo porque dice que cuando se murió John Lennon de repente empezaron a aparecer expertos por todos lados hablando de su familia sin conocer a su familia, sobre todo americanos nos contaban. Entonces dice que todo el mundo tiene fantasmas, todas las familias tienen fantasmas en el armario y qué mejor que ella para sacarlos, ¿no?
¿Le gusta Madrid?
Pues yo creo que sí, estaba encantada. Había un montón de gente. Esto era un acto en el Inverfest, justamente para celebrar a John Lennon. Era un acto chiquitito, pero bueno, había música, había muchas cosas. Ahí seguirán. Yo me he venido corriendo para contarte lo que me contó Julia de John. Por ejemplo, me contó que, bueno, tuvo una infancia y una adolescencia complicadísima porque su madre era de una forma peculiar, su padre estaba ausente, se lo llevó, volvió, bueno, al final acabó viviendo con su tía Mimi, que era la hermana mayor de su madre y que era todo lo contrario, era una mujer muy tradicional, muy seria y que era la matriarca de la familia. Hoy jamás ocurriría una cosa así, pero en aquel momento, en los años 40, pues nadie cuestionó esta historia. Entonces, John me decía que era un hombre lastimado, que lejos de la imagen de revolucionario, de revoltoso que tenía, era un hombre muy lastimado y que estaba permanentemente intentando curarse a sí mismo. ¿Y cómo se curaba? Pues convirtió todas esas experiencias duras en canciones. Mira lo que cuenta. Nos dice que lo que estaba haciendo realmente era escribir su autobiografía, desde Love Me Do, que significa quiéreme. Sabemos ahora que su canción Hell, por ejemplo, era un grito de ayuda. Él decía que nadie le tomaba en serio, que era una petición de ayuda permanente, o las canciones que cantaba, que si nos fijamos las palabras y quitamos la música, son todas un poema sobre su vida. Maravilloso.
Sí.
Pues si quieres te hablo ahora, por ejemplo, de la influencia que tuvo su madre en John Lennon, ¿no? Esta mujer
fue
además
una especie de musa, ¿no? He leído yo siempre, ¿o
pues,
no?
Es que, fíjate, Julia. O sea, aparte de que también Julia era una madre, y evidentemente eso a todos los niños, evidentemente, las magnificamos, las queremos y las adoramos porque tiene que ser así. Resulta que la familia de Julia era muy musical, todos tocaban instrumentos, todos. Y fue la que le enseñó a John, con el que no vivía, ella iba a visitarle todos los días, vivía cerca, le pedía que viniera, fue la que le regaló a John, le enseñó a tocar el banjo, y John estaba todo el día pidiéndole una guitarra, ¿no? Y Julia le compró esa guitarra, con la condición de que no la sacara de la casa materna. Y fíjate lo que le dijo su tía.
Mimi said that the guitar is all very well, John.
Le dijo que lo de la guitarra estaba muy bien, pero que no esperase ganarse la vida con ello. Y cuando John lo consiguió, hizo que le grabaran esa frase en un disco de oro.
Pero vaya ojo que tuvo.
Vamos, para comprar la
madre
lotería,
mía,
para
madre
compartir
mía,
lotería
¿eh?
Con esta señora. Y por supuesto no podía faltar la pregunta sobre Yoko Ono. Esta es la respuesta. Habéis entendido, ¿verdad? Dice que me lo podría preguntar a mí misma.
Bueno,
¿sabes?
En fin, qué interesante haber estado con la hermana de John Lennon. Y también qué interesante que aparezca una información de buen origen.
Exactamente.
Como es el de su hermana.
Exactamente.
Porque eso nos va a ayudar mucho a conocer la figura de verdad.
Exactamente.
De John Lennon.
El libro acaba de salir en español.
¿Cómo se titula?
Se titula Imagine This, Creciendo con mi hermano John Lennon. Uh-huh. Y eso, hay muchas historias. Ella bucea también en la historia familiar. Por ejemplo, cuenta que aparte de que su madre era muy musical, porque su abuelo les obligaba a elegir instrumento, además, a ellos también, la propia Julia toca el violín, porque decía que el piano pesaba mucho. Su padre, el padre de John, era un aficionado a la ópera, cantaba Caruso por la casa, ¿sabes? O sea, es el libro, la verdad es que es una maravilla para todos los fans de John Lennon. Aquí están las fotos de su tía, las primeras fotos de John, la madre en el jardín. O sea, es un recopilatorio de los primeros años de John Lennon, que yo creo que para cualquiera que admire al mito, porque
no, para cualquier amante de la historia de la música.
También,
sí.
También.
Sí.
Yo le contaba a Julia que cuando murió John Lennon, no soy una niña, como podéis ver, tenía 15 años, y que lloré mucho y me vestí de luto.
Ay, claro, bueno. Pues nada, más emoción todavía ha tenido
pues sí.
Esta reunión con su
ha
hermana,
sido
con
muy,
Julia.
Muy emocionante. Ahora te enseño la foto.
Claro, por supuesto. Sefi García, muchísimas gracias.
A ti, corazón.
Gracias.
Y a todos.
Bueno, Eduardo, pues como ves hemos complementado el jazz con John Lennon.
Sí, y ha sido muy
bonito. Esto es así. Esperemos que tu experiencia vital siga apareciendo a través de novelas como Jazz.
Muchísimas gracias.
Que de verdad es un verdadero placer leer tu novela.
Gracias.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto, en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles, que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Érase una vez, en París. Digo...
Ya sabes, mamá, un cuento cada noche.
Bueno, escucha, escucha esta divertida historia.
Madrid como este, que es que es, está radiante, tiene tanta cultura que, no sé, muchas veces es difícil elegir por dónde ir. En este caso, vamos a detenernos en la Sala Mirador y vamos a escuchar los cuentos que le contaba una madre a su hija porque viajaba mucho. Y la opción del teléfono no ha sido siempre tan fácil y tan barata. Había que contar cuentos a la hija muy breves, muy escuetos, con lo cual debían ser perfectos. Bueno, más o menos de esto va Rin Rin, cuénteme. Natalia Erice protagoniza esta obra en la Sala Mirador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien, Ana. Muchas gracias por estar aquí.
Pues habéis recuperado la literatura de Gianni Rodari. Cuando se celebra el centenario, ¿no?
Sí, en este año, en 2020, se celebra el centenario de este gran autor de cuentos, pedagogo y periodista, Gianni Rodari.
Y bueno, conocido por toda la literatura que hizo infantil, juvenil, habéis escogido este Cuentos por teléfono, bueno, para contar cuentos, es una excusa, ¿no?
Claro, es una excusa para celebrar a este gran autor y para, digamos, poder fijarnos en una de sus obras más representativas que conocen muchos papás, Cuentos por teléfono, porque digamos que reúne una serie de cuentos muy imaginativos, que es en lo que destacó Gianni Rodari, ¿no? En revolucionar el género de los cuentos con su imaginación y su fantasía, ¿no? Que rompía un poco los tópicos que había hasta
pues
el momento.
Cuéntanos un poquito de algo, no sé, ponnos ahí...
Pues, a ver...
Rin suena el teléfono y Natalia Erice sí. Se pone en acción.
Eso es. Yo interpreto a una mamá trabajadora que es reportera de viajes y tiene que ausentarse mucho de su casa. Entonces, en esta versión... que la firma Ángel Martín Rizaldos, lo que se pone el foco en la figura también de la mamá. En la versión original era un padre, porque entonces, claro, el cabeza de familia siempre se suponía que era
el que viajaba.
Y entonces era él el que contaba a su pequeña hija los cuentos por teléfono todos los días a las 9 en punto para que se pudiera dormir, viajara por donde viajara. Y en esta versión, en Rin Rin Cuénteme, es la mamá, ¿vale? Entonces, lo que ha hecho el autor de la versión es reunir dentro de un cuento mayor que ha inventado él, que es el de una mamá que va en busca de un supuesto país de los felices. Dentro de ese cuento, digamos, global, integra diferentes cuentos de cuentos por teléfono.
¿Cuántos cuentos cuentas?
Pues en total son 6 dentro de otro más, 7.
Y creo que hay algún recurso, ¿no?, que te ayuda a meterte a los espectadores en el mundo de Rodari.
Sí, bueno, el recurso principal, aparte de la imaginación que ya transmitía Gianni Rodari en sus cuentos, es una escenografía como con mucho encanto, que es como, digamos, un baúl sorpresa dentro del cual están los habitantes de cada cuento, que son pequeñas figuras, pequeños personajes, títeres, que protagonizan cada uno de esos cuentos. Está desde el hombrecillo de mantequilla, el desmuchacho, Juanito Pierde Día, que es un capitán, y bueno, y por supuesto Pauleta, que es la hija, la niña que recibe cada noche esas historias por teléfono.
¿Qué cuento te emociona más de todos los que están en el escenario?
Pues hay un cuento que es El País de los Perros, que me emociona especialmente porque es una crítica a la sociedad de consumo, a esa manera de vivir parapetados en cada uno en su casa, protegidos por un perro que no para de ladrar y que, digamos, representa como esa especie de sociedad del miedo y sociedad violenta, ¿no?, que no hace otra cosa que defenderse de manera agresiva en vez de abrirse al mundo, ¿no? Entonces, en este cuento Rodari, lo que, digamos, que promovía es lo contrario, ¿no?, esa necesidad de abrirse al mundo, de romper las barreras y fomentar también la paz, ¿no? Él habla también en muchos esos cuentos, hay un mensaje antibélico.
Qué actual, ¿eh?
Sí.
100 años después.
Sí.
Y qué actual también el reclamo a la comunicación directa, a la comunicación verbal entre los padres y los hijos. No hay excusa. ¿Eh?
No hay
excusa que valga, ni un viaje, ni una ausencia, por el motivo que sea. Siempre se puede recurrir a un cuento del tipo que sea.
Claro, de alguna manera también lo que hace esta madre con su hija, bueno, y también el padre que le cuenta cuentos, por supuesto, es fomentar ese hilo emocional con ella, esa necesidad de imaginar, porque realmente para Rodari la imaginación era una manera de conocer el mundo también. Era muy didáctico en este sentido, él se dirigía al niño creador, ¿no? Entonces él además recorrió muchas escuelas en Italia, hizo una labor pedagógica muy importante para ver cómo reaccionaban los niños a sus historias. Y de ahí nació un libro muy conocido que es Gramática de la Fantasía, en el que él expone diferentes técnicas para llegar a los niños y hacer de ellos personas inteligentes y sensibles, ¿no?
¿Dónde está ahora esa pedagogía que trabajó Rodari? ¿Crees que sigue actual en alguno de los métodos que están vigentes?
Sí, me consta que todavía hay muchos profesores y pedagogos que recurren a Rodari a su imaginación y a su manera de enseñar en sus métodos, ¿no?, de enseñanza. Y si no es así, yo desde luego, vamos, desde aquí lo propugnaría, ¿no?
Decíamos que es un espectáculo que no solo es para niños.
No.
Es también para, no sé, personas mayores hasta 99 años, vamos a ponerlo. De cero a cero no, porque no sé si a lo mejor entenderían los más pequeñajos los textos, pero vamos a poner de tres, cuatro años a 9,
sí,
a 99.
Cuatro un poquito ajustado, a partir de 5 mejor. Pero bueno, también hay niños que se lo han pasado muy bien de 4 que se lo han pasado bien. A ver, efectivamente... Para Rodari todos tenemos un niño dentro y hay que sacarlo. Y yo ya lo he comprobado en diferentes funciones, que los padres se lo pasan muy bien. De hecho, esta obra la dirige Ana J. López, que es también una actriz y directora de obras infantiles. De hecho, muchos habrán visto ya Cómo te lo cuento, que es una obra que lleva mucho tiempo en los Luchana. Bueno, pues ella siempre que me dirige me hace hincapié en dirígete también a los padres, porque si ellos se lo pasan bien, los niños lo van a disfrutar más, ¿no? Y además hay muchísima ironía en cada cuento, hay muchísimos guiños también que los padres los pillan.
¿Cuánto dura cada cuento?
Pues cada cuento viene a durar en torno a 7 minutos, hay alguno que hay que menos. Hay alguno,
bueno, podemos adaptarlo y bueno, intentar hacerlo también nosotros en nuestras casas, ¿eh? Si tenemos la suerte de estar con nuestros hijos cada día, podemos intentar inventarnos un cuento.
Sí.
Con algún tema relacionado con la vida diaria de nuestros hijos.
Por supuesto, mira, por ejemplo, Rodari inventó el binomio fantástico que aparece en su libro Gramática de la Fantasía y es muy sencillo. Consiste en elegir dos palabras al azar y que pueden ser cuchara y, por ejemplo, cuadrado, ¿no? Y ver cómo de pronto esas dos palabras pueden encerrar una historia. Y eso se puede hacer con los niños en cualquier momento, antes de irse a dormir.
Y detrás también está Trastapillada Teatro.
Sí. Efectivamente, este es el nombre de nuestra compañía y bueno, anteriormente habíamos hecho una obra que se llama La Bichuela Isabela, que hemos estado con ella de gira, ha estado programada en La Casa Encendida y en diferentes teatros y la verdad que en esta obra también lo que se intentaba era promover un valor muy importante como es el de la alimentación sana entre los niños y bueno, hemos seguido un poco ese mensaje, ¿no? Porque es muy didáctica la obra Rin Rin Cuénteme y también el esquema de una contadora con muñecos, por así decirlo, ¿no? Con títeres. Yo en aquella ocasión tenía a los leguñecos, que eran cuatro muñecos que representaban a las legumbres, y aquí tengo a pequeños personajes.
Todo muy imitable, ¿eh?
Sí.
A los niños esto es la típica función en la que uno sale por la puerta y los niños ya están maquinando, ¿no? En ese
sí,
caso, lo de los cuentos con los padres o, bueno, como nos decías en otras obras que habéis hecho en Trastapillada Teatro. Vais a estar en la Sala Mirador desde el 1 de febrero hasta el 8 de abril. Tenemos tiempo, pero yo sé de unos cuantos que han pensado eso y se han perdido muchas funciones y cuando ya no había remedio para volver atrás. Son los sábados a las 5 de la tarde.
Eso es, todos los sábados a las 5 de la tarde. También estaremos más adelante en el Festival Teatralia, pero como bien dices, hay que pillarlo al vuelo.
No, es que es verdad, eso suele ocurrir. Uy, tenemos hasta abril, hasta abril, hasta abril. Te voy a dar yo abril, que solamente son los sábados, ¿eh? En fin, Rin Rin, cuénteme, Natalia Erice. Muchísimas gracias por estar aquí. Y vamos a dar esa opción para las familias, a ver si se meten en eso del tema de los cuentos. Y le dan una vuelta a los cuentos que leen a sus hijos y les cuentan cuentos de otra manera.
Claro que sí, es un arte que hay que recuperar.
Muchas gracias, Natalia.
Gracias
Rin,
a ti.
Rin, cuénteme. Y así, vamos a ver cómo está la situación ahora mismo, por dónde va la actualidad con los servicios informativos de la cadena COPE.
Don't know.